to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados. Sebas García, ¿cómo estás, Sebas?
Egunon.
Egunon. Ángel Toña, ¿cómo estás?
Egunon, buenos días.
Unai Burguete, Unai.
Egunon, muy bien.
Bueno, pues nada, voy a invitar a los oyentes a que a través del 688-88-7788 nos vayan dejando sus comentarios en el día de hoy. Bueno, pues vamos a hablar de algunas de las cuestiones de la jornada. Acaba de estar ahora nuestro invitado Arnaldo Lotegui y hemos estado hablando precisamente de energía, ¿no? Supongo que como todos. Yo no sé cómo os pilla a vosotros el día de autos.
Pues yo soy delante del ordenador.
O sea, que te hizo plof.
Sí, pero el ordenador me salvó lo que estaba escribiendo.
Bueno, madre mía, qué bien. O sea, que tienes bueno.
Tampoco me he perdido mucho, ¿eh?
Bueno, pero... Sois así, ¿no?
¿Eh?
Los intelectuales, que digo, estáis ahí.
Más molesto después que tenía que ir a Bilbao a la Caldo, que no había medios de comunicación.
Ya, eso es verdad, eso es verdad. No había transporte.
Eso fue lo que más me molestó, pero...
Pues a mí me tocó vivirlo en el hospital, en Basurto, que tenía cita con el médico y se anularon todas las citas. Y lo que, claro, yo cuando dijeron, sí, se ha ido la luz y nos salimos ya del hospital. Claro, yo en ningún momento me daba cuenta que no funcionaba, claro, ni los semáforos. Entonces, claro, fue bajar, salir de Basurto y empezar a ver un montón de tráfico de coches, de bomberos rápidamente a las torres que están ahí en Termibus a sacar a la gente de los ascensores, que es verdad que me chocó bastante. Y luego sí, creo que fue un ejemplo luego de la ciudadanía, cómo nos comportamos todos y todas ante un apagón como este. Y creo que falta, o yo por lo menos no he escuchado mucho, dar las gracias a todos los servicios esenciales que trabajaron, a todos los servicios de emergencias, como digo, a las cuidadoras, a los conductores de los autobuses, del transporte público. Y yo siempre, igual que fue con el COVID, siempre veo que son los servicios públicos los que nos salvan al final de estas cosas, ¿no? Yo pensaba y hacía la reflexión también, si esto hubiera pasado con un modelo como en Estados Unidos, donde los bomberos, el 80% del parque de bomberos es gente voluntaria y solo el 20% es profesional, y donde los bomberos son privados, aquí ahora toda esa gente que se salvó de los ascensores, todos esos tendrían que estar ahora pagando una factura. Porque se les salvaba, ¿no? Entonces, creo que hay que poner en valor y siempre lo que son los servicios públicos y tener unos servicios públicos fuertes.
Ángel.
Bueno, a mí estoy de acuerdo con lo que estamos diciendo, pero casi me da vergüenza decirlo, cómo llevé esas 6 horas. Pero fue así, tal cual. Salí a andar en bicicleta porque hacía un día espléndido, trabajé hasta las 12 y a las 12 y cuarto salí a andar en bicicleta. Y justo cuando iba a dirección Peña Angulo, ¿no? Y entonces justo en Zorroza estaba la barrera del tren cerrada. Claro, había un parón allí y los ciclistas siempre tendemos a arrimarnos a la barrera y había un policía municipal que nos dijo, los ciclistas con precaución podéis pasar con precaución podéis pasar. Entonces pasamos. En Alonsotegui miré el teléfono y dije, no tengo cobertura. Bueno, en Gordixola miré el teléfono, no tengo cobertura. Y en Llanteno me paré pues para ver si realmente por qué no tenía cobertura. Y se paró un coche y me dijo, ¿le pasa a usted algo? Porque me vio mayor, como soy. Y le dije, no me pasa nada, solo que no me funciona el teléfono. Me dijo, ni a usted ni a nadie, se ha caído... Toda la red eléctrica en España, en Europa, en Francia, en Portugal. Joder. Eso fue sobre las 2 de la tarde. No tenía remedio. Estaba ya en Álava. Entonces tenía intención de llegar hasta Peña Angulo y dije, bueno, ya vendrá la luz. Y llegué hasta Peña Angulo. y a la vuelta, por un sitio muy bonito, por Burgos, paré en Arceniega, en la gasolinera, 3:30 de la tarde. Tuve que pagar la Coca-Cola en metálico, todo estaba a oscuras y me dijeron, nadie sabe nada, pero sigue sin venir la luz. Y yo empecé a, ya había empezado a darle vueltas, digo, ¿qué diablos está pasando en el mundo? ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo están los hospitales? ¿Qué estará pasando? Pero no tenían, ni, no podía hacer nada más que dar pedales. Entonces, volver a casa. Y bueno, me fui acercando y justo cuando estaba llegando al punto donde hubo el desenganche en Zorroza, dije, anda, los semáforos funcionan. Miré el teléfono y dije, tengo teléfono. Tengo wifi, por lo menos, o tengo datos. Y ya llegué a casa y justo había llegado entonces la luz. Entonces, no pude hacer nada por nadie. Me extrañó a mí mismo la poca preocupación que tenía, pero es que no era capaz de hacer nada, más allá que llegar a casa. Bueno, creo que lo recordaremos. Yo lo recordaré toda la vida, claro.
¿Qué vas a hacer, no? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer?
Y luego, claro, cuando abrí el teléfono y vi 50 WhatsApps de la familia, pues a todo correr miré qué es lo que pasaba. No pasaba nada. Y dije, bueno.
Todo bien.
Bueno, no, pero está bien, bonita la experiencia, muy bonita. También esta mañana me encontraba uno que dice, no, me había pillado en el monte y no me enteré de nada.
Yo enterarme, bueno, sí, porque...
Bueno, pues nada, bien.
Y luego yo también quería hacer una reflexión como periodista y como ciudadano. A mí, por ejemplo, es verdad que volvió la luz aquí en Bilbo hacia la hora de comer, pero, por ejemplo, yo durante toda la tarde, cuando salí fuera, no tuve cobertura, ni poder hacer llamadas, ni nada. Y llegué
y en Begoña, en Bilbo a Bando, porque, o sí. En Bilbo Garellano, porque en Bilbao, Begoña, llegó a las 5:30 de la tarde.
Uh-huh. Sí.
O sea que...
Y entonces, pues eso, durante toda la tarde que estuve fuera desconectado, y cuando llegó a la noche a casa, claro, quiero informarme de qué está ocurriendo, ¿no? Y como, ya digo, como periodista y como ciudadano. Y sentí bastante vergüenza de los medios de comunicación donde más que escuchar a expertos, ingenieros y que me explicaran, o sea, intentar explicar qué estaba ocurriendo con fuentes oficiales como podía ser Red Eléctrica, el gobierno, escuchaba hablar de Rusia, de Putin, entrevistas a militares... Es que no entendía nada, de verdad, como periodista me dio bastante vergüenza que una cosa esencial como son los medios de comunicación y poder estar bien informados, y que hemos dado también las gracias por el trabajo que hicisteis en la radio, por informar cómo mucha gente volvió a las radios antiguas para poder estar escuchándolo, cómo los medios de comunicación, muchos no estuvieron a la altura y empezaron ya ellos mismos a soltar bulos. Luego hablamos de si los bulos en las redes sociales, pero cómo los propios medios de comunicación empezaron a...
Esta mañana he puesto yo un ejemplo de Telemadrid, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. En Madrid. En Telemadrid, claro, le dedican un espacio al CNI, hablando de ciberataques, que si Ursula von der Leyen había dicho también, yo, pero si todo eso es mentira. ¿Cómo se puede?
El cibernético, estos ciberataques, lo sugirió el presidente del gobierno, ¿eh?
No, pero una cosa es...
Y todavía no se ha retractado.
Pero y es más, y la Audiencia Nacional tiene abierto investigación.
La máxima autoridad.
Pero
el tema mantiene esa hipótesis.
Pero tú no puedes decir, yo no puedo decir que el CNI ha constatado que puede haber un ciberataque, porque el CNI no ha dicho ni palabra.
Pero puedes decir que el presidente del gobierno ha sugerido...
Pero puedo decir, el presidente del gobierno ha sugerido esto. Vale, ya está.
Me parece muy serio.
No, pero la Audiencia Nacional tiene abierto una causa, por si acaso. Caso, que me parece bien.
Sí.
No, todavía, pues bueno, si yo no tengo ni idea si ha sido un ciberataque. Yo me creo algunas de las versiones de algunos expertos que he oído, que me parecen muy razonables, como por ejemplo Turiel, que es un investigador del CSIC, que me parece muy, porque es un experto en energía, y me ha parecido muy razonable lo que ha dicho. Ya está, ya hablaba de las energías renovables. Hoy, por cierto, hay una entrevista en el Correo. Y mira, Logos el Cartea, que es una asociación de divulgación científica, curiosamente, que va a hacer unas jornadas que hace normalmente todos los años Ciencias Blay en San Francisco, Bilbao, La Vieja y Zabala. Trae entre los invitados, viene Turiel, precisamente a dar una conferencia. Iba a dar una conferencia allí, hablando de eso, ¿no? De energía, etcétera y tal. Bueno, pues a ese hombre le he escuchado una explicación muy razonable. de lo que yo no tengo ni la más remota idea de cómo funciona todo el sistema de insertar energías renovables en esto. Lo que sí hay, bueno, y yo intuyo, es que, bueno, pues igual sí que hay responsabilidad, como decían ayer, decía el gobierno ayer, que igual hay responsabilidad en las propias empresas. Yo creo que no ha habido suficiente inversión, que se han querido ahorrar costes y que no se han hecho las cosas como debían hacerse.
Yo creo que, y es una opinión naturalmente, que de una persona que no es experta y por lo tanto no tiene ningún valor más allá de que espero que algún día autoridades profesionales nos digan a todos los ciudadanos realmente qué es lo que ha pasado. Pero si me temo que lo que ha pasado es que ha habido una suerte de mano invisible del mercado para, tal y como está prevista la fijación del precio de la energía en el mercado de un día para otro en función del consumo, de la demanda previsible y de la oferta posible, en el que naturalmente el oferente quiere venderlo al precio más caro que pueda y el comprador lo quiere comprar al más barato que pueda. El comprador son las comercializadoras, el oferente son los productores de la energía. La energía más barata es la energía renovable, la solar, la eólica, y la más cara, pues evidentemente, pues son las centrales hidroeléctricas no, pero las centrales de ciclos combinados, las centrales
de gas. Sí.
Para ese día, para esas horas, el precio que se había marcado era que había tanta producción eólica y tanta producción solar que el precio era negativo, era entre menos 2 y menos 3 euros kilovatio hora. Tuvo que haber, repito que es una opinión sin fundamento más allá de las elucubraciones que uno mismo hace y ojalá fuese una cuestión de puro azar y nadie tuviese responsabilidad directa, ojalá. Pero mi opinión es que decisiones individuales plurales que se convirtieron en decisión colectiva hicieron que se produjese el cero energético a partir de decisiones de los que lanzan la oferta de energía, que dijeron, total, para vender la negativa prefiero parar y no lanzarla. Y que ese cisne negro, que son pues esas cuestiones altamente improbables que nadie espera, pero que cuando ocurren producen efectos catastróficos, apareció.
Esto nos lleva a un debate muy interesante que vamos a abordar después de la publicidad.
Nuevas herramientas, entornos digitales e inteligencia artificial transforman nuestro día a día.
¿Actualizamos también la seguridad y salud laborales? La evolución digital y el bienestar laboral deben avanzar siempre juntas. También aquí es necesario trabajar en equipos y coordinarse.
Osalan, Departamento de Economía, Trabajo y Empleo, Gobierno Vasco.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
En la Vizcaya 636, en Güeñes, seguirán los cortes en el túnel de Sodupe sentido Balmaseda por trabajos de adecuación hasta el viernes 2 de mayo entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Y en la Vizcaya 3234, entre Gauteguis Arteaga e Ibarrangelu, continuarán los cortes alternativos de carril para la mejora de la red de drenaje hasta el 30 de mayo entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. Más información en vizcaya.eu.
Vizcaya egiten.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia: el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Óptica Lázaro estamos que nos salimos y te damos más. Hasta el 25 de mayo te proponemos lo último en gafas de sol y además te asesoramos sobre el color de las lentes solares adecuado para ti. Y súmale nuestro cheque regalo más el bono Basauri. ¿Cómo lo ves? Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
No puedo más, hay mucho que estudiar, estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto, las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
Bat Batean Galdames, con visitas guiadas para conocer su historia y apoyar al producto local. Montellano y los caminos de la historia. Y visita la producción del arándano ecológico Biscay Berries. Inscripción hasta el 9 de mayo en el 94-610-4930 y en cultura@galdames.eus.
Día de Interiorismo, proyectos integrales en Vizcaya y alrededores. Nos encargamos de uno de tus proyectos de vida más importantes. Diseñamos y equipamos tu hogar al detalle. Día de tu estudio de interiorismo en Bilbao, Plaza Venezuela 1, cuarto. ¿Hablamos?
El Gremio de Pastelería de Vizcaya abre el periodo de matrícula para formar a los futuros pasteleros y pasteleras. Encuentra con nosotros tu futuro laboral y conviértete en un profesional de la pastelería artesana. Reserva ya tu plaza y llama al 94 439 3498. ¡Te esperamos!
Baregaña, tu punto de encuentro en Bilbao. Disfruta de nuestros deliciosos pinchos, desayunos y menú del día y vive toda la emoción del Athletic en nuestra pantalla. Te esperamos en calle Gaña 14. Ven y siéntete como en casa.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues seguimos aquí en este tiempo de tertulia. Decía yo que habéis abierto un debate muy interesante y es el debate que había tenido con mi invitado anteriormente, precisamente hablando de si deberíamos tener control público precisamente de la producción de este tipo de elementos, de energía. A ver, si uno coge, por ejemplo...
Más que de la producción, de la casación de oferta y demanda.
Bien, pero, por ejemplo, vamos a Red Eléctrica. Red Eléctrica Española, el 20% pertenece al Estado. Solo el 20%, porque a partir de ahí el 80% está dividido. Un 5% lo tiene BlackRock. Bueno, BlackRock tiene todas las compañías del IBEX, está BlackRock. Pero es que luego tienes a Amancio Ortega, que es verdad que tiene el 3% de la red eléctrica. El 3% es de Amancio, de él, no de sus empresas, ¿eh? De él, personalmente. Y luego tienes, por ejemplo, que están, entre otros que tienen el 3%, el Banco Famérica, Paribas, Deutsche Bank, Fidelity, no sé qué, JP Morgan, UBS, o sea, los de siempre. Los que tienen tela en el mundo tienen la red eléctrica española. ¿No? Está bien. Sí, no hay ningún problema. La cuestión es que no tienes control sobre eso. Y estos son accionistas que quieren tener beneficios y quieren tener rentabilidades.
No, está claro. Yo lo que el precio de la...
Perdona, Carlos.
No. Esto fue privatizado poco a poco.
A mí no me gusta cargar toda la responsabilidad sobre una de las partes implicadas. Yo creo que hay muchos sujetos implicados, entre ellos el gobierno sí, por sí. no haber legislado esa situación, no controlar esa situación. O sea, podemos criticar que el gobierno solo tiene el 20% de la red eléctrica, pues que regule la manera que tenga el control de esa situación. O sea a mí lo que me ha sorprendido de Sánchez es que ha cargado no ha asumido ninguna responsabilidad sobre esa situación y ha cargado toda la responsabilidad o sobre un ataque cibernético, sobre un alcance bélico, porque yo que habló con el presidente de la OTAN y con el presidente de Ucrania.
He pensado hablar al principio, ¿eh? ahora ya se ha centrado en Iberdrola, en Endesa.
Y después el tercero que ha implicado son los productores privados. Y él se ha quedado de rositas. A mí eso me parece que es una falta de responsabilidad terrible, porque si hay responsabilidades, esto está muy, muy repartido y muy implicado, ¿no? Y el gobierno tenía que haber asumido desde el principio la principal responsabilidad de esa situación, porque es un desastre nacional. Entonces, quiero decirte que...
¿Pero no la asumió o qué?
No, yo creo que no.
Pero A ver,
o sea, decir que había tenido fallos en los fallos que tú estás comentando ahora, que me parece.
Pero son los fallos de la propia organización, claro, en sí mismo, pues no, de cómo no, está, pero organizado.
Pero
eso ya se yo creo que se va a dilucidar, en el fondo, si Red Eléctrica tiene alguna responsabilidad, saldrá.
Pero,
o sea,
pero dilucidado.
Pero ese día, a esas horas, a las 2 de la tarde, las 4 o 6 de la tarde, creo que compareció el gobierno.
Ese día no digo nada, ese día nos puede pasar lo que
sea. Yo también pensé que había sido un ciberataque, lo primero que pensaba.
No todo el mundo. Y si te dicen además que está Portugal, porque nosotros no llevamos aquí.
Vas racionalizando.
Bien, pero quiero decirte que yo la responsabilidad tenemos que asumir a todos los implicados en ese tema. Yo creo que el gobierno sale
Yo tampoco. Yo esta mañana lo comentaba. A mí lo que me llama la atención es que se les pidan responsabilidades a los gobiernos, sí, a los 48 horas en un tema que ni está claro, ni es fácil, ni nada en absoluto.
Yo creo que no.
Digo, yo espero que, claro que hay que exigírselas. Yo, por ejemplo, sí que estoy con la postura que mencionaba el Lendakari. Digo, oye, primero sales, das tranquilidad, y luego dices, oye, y que me aclaren, por favor, qué ha pasado.
Lo que no entiendo es que digas que había que nacionalizar la red nacional y después digas que el gobierno.
No, pero eso es distinto. No, pero eso.
Pero me gustaría verle al Lendakari. El día que pudiera. Solicitarse algún tipo de responsabilidad a alguna central eléctrica con sede, con domicilio fiscal en Euskadi, todos sabemos cuál es, a ver lo que dice.
Pues nada, no va a decir nada.
Pero entonces sería responsabilidad del Lendakari.
Pues claro, sí, pero no van a decir nada.
Bueno. Claro, eso.
Pero sí. Yo no tengo ninguna responsabilidad.
Yo no digo que sea fácil, yo digo que a la hora de hacer una presentación pública sobre esa situación, yo he notado en el gobierno del Estado una falta de asumir responsabilidades.
Me parece que estamos mareando porque no se oye.
Me dicen que no se oye.
Creo que lo que está por detrás es el sistema de fijación del precio de la energía eléctrica, que en esa franja horaria el precio estaba establecido desde la víspera con valores negativos, y que cuando el precio es negativo, o sea, cuando en realidad de cobrar por suministrar energía tienes que pagar porque hay exceso de oferta, en ese momento las manos invisibles de las empresas privadas actuaron, yo creo que, espero que no, porque no puede ser, sino no de acuerdo, pero como mano invisible, pues cuando el carnicero tiene demasiada carne, lo que hace es bajar el precio o cerrar la carnicería. Mira, porque no le interesa vender carne.
Mira, entonces, a mí, por ejemplo, me han preocupado varios debates que han surgido en torno a esto, ¿no? Yo creo que hay que darle tiempo al tiempo y que se den las explicaciones oportunas, que supongo que llegarán. Positivo es que se ha recuperado todo el mundo rápidamente y que las consecuencias, pues bueno, quitando algún incidente que habrá que analizar y habrá que investigar, ¿no? Por ejemplo, la mujer que Masauri falleció precisamente por el respirador, etcétera, ese tipo de cuestiones que habrá que analizar, habrá que investigar, ¿no? Pero digamos que todo se recuperó y nos mostró lo vulnerables que somos como sistema, ¿eh? Pero yo, por ejemplo, en el debate que tenía antes con la entrevista con Arnaldo Tegui, yo hay cosas que coincido. Primero, nosotros, ahora vamos a hablar de Euskadi. ¿Nosotros queremos seguir siendo un país industrial? Sí. Tenemos industria que es electrointensiva, es decir, tenemos una industria que necesita mucha energía. ¿Qué pasa? ¿Que vamos a estar dependiendo de lo que pueda llegarnos de otros lugares? Porque aquí nos hacemos trampas. Dices, no queremos nucleares. Yo no quiero nucleares, ¿eh? Pero nos ha salvado el culo la energía nuclear francesa.
Claro.
Nos ha levantado la energía nuclear francesa. Dices, no, queremos energías renovables. Vale, no voy a poner, voy a poner el ayuntamiento de Güeñes ayer con los vecinos en el monte para protestar porque se quiere poner un parque. Claro, que lo pongo como ejemplo porque fue ayer.
Y las solares son, ¿no?, un poco feas. Es más bonito ver margaritas en el campo.
Yo aquí he insistido que yo he ido por el sur de Alemania en un viaje y de repente vi que todos los pabellones, todas las casas, casitas pequeñas, está como Baserris, vamos, más o menos y tal, e incluso las huertas que estaban en barbecho, eran todo de placas fotovoltaicas, todo lleno. Vas por aquí, no ves ni una. Y dices, bueno, pues oye, algún problema tenemos. Y yo, ¿qué apuesto? Porque, a ver, ¿no tenemos aquí las empresas que son constructoras de todo este tipo de elementos, punteras en el mundo? No, pues ¿por qué no se puede plantear una empresa pública en Euskadi para empezar? Consensos generalizados, oye, mira, hay que poner hay que poner ahí arriba todo ese cresta de arriba, pues mira, aunque quede feo, habrá que poner hélices y ya está.
Es que yo creo que ese es el principal problema que tenemos, que es que no hay una planificación con las...
¿Quién se atreve a hacer eso?
Ahí está, es que no tenemos.
Lo que me sorprende es que cuando digo yo que esto es una responsabilidad pública, porque es no tiene planificación, me decís que no.
Sí, no, que o sea, yo te digo que sí.
Estamos
que
en una situación de debilidad porque los poderes públicos no han sido capaces de detectar la situación.
En eso estoy de acuerdo contigo. Que no, si yo lo que apuesto es porque el sector público entre a saco en ese tema.
La caída concreta del día 28, pues eso puede suceder a cualquiera. Pero yo lo que creo es que hay que asumir la responsabilidad de tener un sistema poco perfecto, imperfecto.
No hay nada perfecto, ¿no?
No hay nada perfecto.
O sea, eso también es verdad. En lo más seguro hay riesgo.
Y después, hay que asumir que Euskadi no tiene capacidad de producir la energía que sugiere con medios naturales, ¿eh? No tiene capacidad.
No, más o
ni
menos...
Ni con placas solares...
Energía renovable, por ejemplo, te podría dar un 7, un 10% más o menos de la energía. Pero ya es un 10% menos.
Sí, pero
es un 10%
menos. No tenemos ni grandes presas, ni dónde hacer grandes presas.
Pues oye, pues si queremos tener un país, igual hay que empezar a pensarlo. Porque
no tenemos sitio para hacer una gran presa en Euskal Herria. ¿Dónde?
A mí me dices.
No te digo, claro que te digo. No, es que estás planteando ideas. ¿Dónde hacemos una gran presa?
Pues entonces seguiremos siendo un país dependiente que si mañana quiere alguien cortar el grifo, se acabó.
De producción energética... natural, sí. O sea, sí. No, eso, yo creo, yo no veo capacidad en Euskal Herria de generar la energía energética que necesita con medios naturales. O sea, no, ni con medios, ni, pues no tenemos presión, si no queremos centrales nucleares, que yo no, tampoco las quiero, pues tendremos que ir a otros medios. Y no tenemos la geografía adecuada.
Ya. Bueno, lo que también ha quedado claro, creo, estos 2-3 días, es que todas las fuentes de producción de energía son necesarias, unas como complementarias y otras como fundamentales, ¿no?
Así es.
Todas, incluidas las nucleares, ¿eh? O sea, todas. En un momento determinado hay que echar mano de unas y de otras. Y por lo tanto, un país tiene que estar preparado en la diversidad de la producción energética.
No se puede plantear la autonomía energética por autonomías autónomas. No se puede, por mucho que queramos ser un país independiente y autónomo, que yo lo quiero, pero no se me ocurriría pensar una Euskadi independiente energéticamente.
Y yo creo que también es verdad que las energías renovables son las más baratas y las más limpias y son las que menos, desde el punto de vista de la obtención de beneficio, pueden interesar a las empresas eléctricas de producción de energía, que les interesan más otras porque su coste de producción es más caro y la casación del precio les interesa más porque se eleva el precio, lo cual es malo para los consumidores, para los ciudadanos y para las empresas que consumimos energía, que queremos comprarlo a precios más baratos. Con lo cual, yo creo que ahí hay que hacer unos equilibrios pues que son complicados de hacer legislativamente, como política industrial, como política energética, pero que hay que hacerlo. Sí que la intervención del sector público tiene que ser una parte fundamental de un, digamos, de un recurso que ya hemos visto que solo porque falte 3 horas o 4 o 6 es tan básico y tan elemental, ¿no? Que nos falla todo.
Sí, a ver, lo que estábamos comentando, lo primero, en las últimas declaraciones de Pedro Sánchez, donde culpaba o daba un tirón de orejas, digamos, a los operadores privados, pero luego es verdad que cuando ha habido el debate de si España necesitaba una empresa pública de energía, el propio Partido Socialista dijo que no hacía falta, igual que tienen en Francia, en Italia o en Suecia, donde en Suecia el 70% de la energía renovable es la que hace funcionar el país. Y aquí en Euskadi nos pasa lo mismo, es que no hay planificación. No ha sido hasta hace 2 años cuando hemos tenido una ley de medio ambiente donde ordena cómo territorialmente deberían de ir esas energías renovables, cómo deberíamos de construir y dónde y cómo esos aerogeneradores, si quisiéramos, para poder producir energía renovable. ¿Qué es lo que pasa? Que cada 2 meses, como has comentado antes, Koldo, en Enkarterri se encuentran con proyectos de aerogeneradores que les quieren colocar al lado de sus casas y que el pueblo no lo quiere. Y no está por la labor de que se coloquen aerogeneradores de diferentes empresas, que luego esa empresa lo que hace, como bien decía Ángel, producir energía más barata, que muchas veces, y en la mayoría de veces, no es consumida por los propios vecinos de la comarca, sino que se hace negocio con ella y se vende a otros lugares. O hace unos meses también salió un proyecto de miles de placas fotovoltaicas que se querían colocar en Áraba, que mediante un tendido eléctrico de más de 100 kilómetros iba a llegar hasta Santurce. Pues la Diputación de Áraba y la Diputación de Vizcaya rápidamente dijeron que no querían ese proyecto de renovables porque destruía nuestros paisajes urbanísticos y nuestra naturaleza. Ahí está el problema y es lo que hay que abordar, que energías renovables sí, pero ¿cómo queremos esas energías? ¿Queremos implantar, como hay en otros países, que en todas nuestras casas tengamos placas solares? Pues igual, esa es la forma que hay que hacerlo. ¿Que los aerogeneradores eólicos, en vez de estar en las montañas, pueden estar como están en Ámsterdam, en el mar? Pues ese puede ser otro. Pero lo que hay que hacer es debatir y empezar a hablar de cómo realmente queremos hacer una planificación con esas energías renovables.
Bueno, dicen algunos oyentes, algunos dicen, estáis hablando de utopías, cómo ser suficientes en energías renovables cuando, autosuficientes, cuando dicen que hay que cambiar a renovables y somos los primeros que protestan por la instalación. Dice, Bildu es uno de ellos. Bueno, pues tal y como ha dicho Euskal Herria Bildu hoy, no está tan claro que estén en contra, al contrario. Hay quien dice que el Ayuntamiento de Trapagarán también se opone a los molinos en la Arboleda porque hay unas parejas de buitre, 10 parejas de buitre de Alimoche, protegidas. Otros, placas solares individuales, ¿cómo? ¿Quién las gestiona? Empresa pública que gestione, incentive y que no pague peaje a las empresas privadas. Y luego hablaba de los impuestos al sol que en su día se metieron, los metió los gobiernos.
Pero una de las cuestiones que ha salido estos días es que parece lógico, por un lado, que el precio de la energía se establezca común para toda España, lo cual significa que todos los productores de energía tienen que verter a la red, incluso el productor particular que tiene, digamos, unas placas solares en su tejado, lo tiene que verter a la red y luego recibirlo de la red. Y eso hace que no se pueda localizar la producción de energía y el coste de la energía, porque aunque yo lo localice aquí, luego el precio que voy a pagar va a ser en función de la producción y de la oferta y la demanda de toda España, del conjunto del Estado.
Sí, sí.
Eso es bueno y es malo. Tiene dos filos.
Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa y en el Seminario de Derio.
My mother.
Meine Mutter.
Mamé.
La mía mamá.
Lo digas como lo digas, sabes que ella es única. Díselo con algo especial. Roaldo Joyeros Bichiteguía. Diamantes para momentos únicos. En Valentín de Berriocho a 10 Basauri. Roaldo Joyeros Bichiteguía. Zoriona Kamachus.
MS Estética Avanzada, centro ideal para el cuidado de tu cuerpo y piel con una amplia gama de tratamientos. Pon tu piel a punto con el tratamiento reductor Golden Contour con maderoterapia y presoterapia, que mejora el brillo de tu piel con un aspecto natural sin maquillaje. MS Estética Avanzada, en Pérez Galdós 1, Bilbao, 699-370-282.
En Pavimentos Martín instalamos y suministramos pavimentos ligeros como moquetas PVC y tarima flotante y también suelos especiales para geriátricos, laboratorios y salas blancas. Experiencia, calidad y soluciones a medida. Llámanos al 638-324-692 o en pavimentosmartin.es.
En Reformas Vizcaya hacemos realidad tu proyecto con reformas integrales, cocinas y baños a medida, además de electricidad y fontanería con acabados de primera calidad. Llámanos al 641-003-738. Reformas Vizcaya, tu reforma, nuestra pasión.
Ríndete a un lugar
donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. ¡Ay del que pretenda alcanzar su grandeza, porque no puede! Ríndete al Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Mañana tienes una cita con las flores.
Ven a la Playa de la Arena en Ciérvena y celebra el 1 de mayo entre plantas y flores.
De 11 de la mañana a 3 de la tarde te esperamos en el Gran Mercado de las Flores en la Playa de la Arena. Organiza el Ayuntamiento de Ciérvena y Encartur.
Estás escuchando Egunon Vizcaya en Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, en la de Radio Popular, Herri Irratia. Bueno, pues lo vamos a dejar ahí, vamos a ver si los expertos en un día nos aclaran. Hoy, por ejemplo, lo que se ha anunciado el presidente del gobierno es que ha convocado el Consejo de Seguridad Nacional, o sea que esto ya va elevando las categorías.
Lo único que yo deseo
y desde
es
Sumar,
que
repito,
ninguna de
están pidiendo
opiniones prevalezca, sino que prevalezca la verdad de cara a los ciudadanos.
Sí. Sí,
y, sea cual sea.
Y antes lo hemos estado comentando un poco, pues la opinión, ¿no?, de cómo se hizo esa comunicación de Pedro Sánchez. Y es verdad que en todos los manuales de crisis como esto, lo primero que se te pide es que des certezas y soluciones. Y es verdad que en las dos comparecencias que hubo el propio lunes, ni la de la noche, ni la primera descartado, pero es que la de la noche... el titular era que están todas las posibilidades abiertas. Entonces, es verdad que ahí se puede achacar que se podría haber sido más concreto o haber dado alguna certeza más de la que se dio en esa comparecencia que hizo Pedro Sánchez a las 10:30, 11 de la noche. Que a esas horas se volvía a decir que no se sabía y que estaban todos los escenarios abiertos.
Es que tienen un problema, es que yo creo que están abiertos.
Claro, pero... ayer, por ejemplo, no sé si sabéis, pero ayer a la noche en Guipúzcoa, en algunos municipios como en Donosti, se fue la luz y ya volvieron a ver, pues eso, especulaciones, qué puede ser, qué no, susto y demás. Claro, es que en estos momentos todos creo que estamos también un poco a ver si va a volver a ocurrir, ¿no? Si esto puede volver a ocurrir como se está diciendo, si no sabemos todavía exactamente qué es lo que ha pasado.
Pues nada, lo próximo un meteorito.
No, hombre, no.
Es lo vamos que falta, ¿no? No.
O sea, ha nunca, nunca, nunca vamos a dejar de tener sucesos altamente improbables que ocurran, ¿no? Eso, pues, en lo más seguro hay riesgo, lo que hemos dicho antes, que no es una frase mía, naturalmente, sino que es una frase científica de evidencia, pues eso va a ser así, ¿no? Hace 6 meses pasó la Dana, antes pasó el COVID, ahora ha pasado esto... Y pasarán otras cosas que porque la seguridad infinita no existe y por lo tanto el riesgo está ahí y lo que hay que hacer es gestionar el riesgo para que primero para que sepamos el origen, las causas y tratar de recuperarlo y en segundo lugar para minimizar los impactos, ¿no?
Mira, ahora que has mencionado la Dana, yo como esta mañana he protestado, digo, a ver, ¿qué poquito tiene de nivel como partido en muchas ocasiones el Partido Popular? Porque está exigiendo transparencia y explicaciones inmediatas cuando tiene un tema en Valencia que lleva 6 meses y todavía no sabemos qué hizo el presidente de esa comunidad, y no le ha exigido su partido explicaciones públicas, ¿eh? ¿Qué hizo el presidente de esa comunidad durante 6 horas cuando la gente se estaba muriendo, se estaba ahogando? Dices, es increíble, ¿cómo puedes tener tanta cara para hacer una afirmación de esas características? ¿Quieres explicaciones inmediatas?
Tan grave como eso, me parece la respuesta del gobierno, cuando el presidente del gobierno cuando dijo que quiere ayuda, que la pidan.
No, no fue eso, es que no fue así. No, es que no es que esa frase no es así.
Ah, bueno,
no es así, es que esa frase no es esa. No, eso es algo que ya quedó...
Yo creo que la oí, ¿eh?
No, tú oíste otra cosa. Dice, ponemos a su disposición todos los recursos y si quieres más, y si quieren más que lo soliciten. Pero ya habían puesto, pero dijo ya todos los recursos a su disposición. O sea, no es que si quieren ayuda que la pidan, no fue así la frase. Esa frase la cogieron como un bulo y lo que pasa es que lo han estado ellos mismos alimentando porque sabían que era una frase que podía doler. Pero no era real esa frase, no fue real, Sebas. Y claro, y ahora están pidiendo transparencia. Joder, a ver, que estáis en Valencia, hombre, por favor. Que llevamos 6 meses esperando que el presidente de la comunidad diga qué estuvo haciendo. Que luego hay una cosa que también me extraña mucho, ¿eh? los medios de comunicación que son capaces de mandar a la gente y te persiguen y te acosan por todos los sitios, fíjate qué fácil era perseguir a la persona que supuestamente había estado comiendo con él. No he visto en ninguna televisión que hayan hecho ningún esfuerzo por perseguir a esa periodista, ni que hayan hecho ningún esfuerzo por sacar al jefe del ventorro. Yo no lo voy a hacer desde aquí, ¿eh? Vamos, a mí me da... ¿Qué quieres que te diga?
Pues sí, a ver, es que en momentos de crisis como este que vivimos el lunes, lo que hay que pedir es altura política, sobre todo, igual que se pidió con el COVID en su día, y de ir todos juntos y, sobre todo, pues eso, exigir, como se ha hecho aquí en Euskadi, transparencia y conocer hasta el último detalle de qué es lo que ha ocurrido, y no desde el minuto uno empezar ya con las batallas ideológicas, culturales y comunicativas entre unos y otros para sus pretensiones electorales entre unos partidos y otros, ¿no? Eso es, yo creo, que lo último que pide en estos momentos la ciudadanía, y ir todos juntos y conocer exactamente qué es. Que la oposición tiene que hacer su papel exigiendo la transparencia, sí, y que el gobierno debe de dar respuestas a lo ocurrido, sí, pero no como bien has dicho, Koldo, ya pues, por ejemplo, con Mazón exigiendo cosas que ni él mismo ha realizado en Valencia.
Sí, no, porque es que estaba buscando, porque hay un oyente que me decía también, tú escuchas lo que quieres, y digo, no. A ver, el texto íntegro del discurso de Sánchez fuera parte de decir que había ordenado desplegar un buque anfibio de la Armada dotado de alojamientos, quirófanos, helicópteros, una flota de vehículos de apoyo, etcétera, que arribarán en el puerto de Valencia, aparte de 10.000 efectivos, tanto de la Guardia Civil como Policía Nacional. Quiero reiterar a la ciudadanía de Valencia y al conjunto de la sociedad española lo que desde el primer momento todos y cada uno de los miembros del Comité de Crisis del Gobierno y yo personalmente hemos trasladado al Gobierno de la Generalitat, y es que el gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida. O sea, fíjate todo el previo que te hace, teniendo un buque anfibio, tal, no sé qué, quirófanos, la hora, y si quieres más recursos, que los pida. Y la frase que quedó, o sea, que la gente aprovechó, o que algunos intencionalmente aprovecharon, es: si necesitan ayuda, que la pidan. Es que no es lo mismo todo lo que acabo de relatar yo. Por eso digo que muchas veces hay que ir con cuidado con la desinformación, que es muy peligrosa y algunos la utilizan. Y a mí, que es que no hay cosa que más rabia me dé que, primero, que me engañen o engañar yo, claro, eso ya me parece terrible. Bueno, eso es lo que había, ¿eh? Lo dejo simplemente así, ¿eh? como frase para recordar cómo fue ese contexto. Es que, por ejemplo, con la desinformación que ha habido también con esto del propio apagón, hay gente que te aprovecha. Hoy, por ejemplo, el diario ABC, por ejemplo, he visto un titular en el diario ABC que digo, pero ¿cómo pueden tener tanta cara? Titulares para explicar lo que ha sucedido. La falta de nucleares y el boom de las renovables tumbaron la red eléctrica. Eso no es real. Eso no es verdad. Y esto lo está diciendo un periódico como ABC. Pues eso no es verdad.
Sí, o ayer también el titular de un periódico como La Razón era caos.
Caos total. Caos total.
Y muy bien en Twitter le respondían, pues para ser caos total has podido sacar adelante el periódico, has podido imprimir y has podido hacer un periódico como lo has hecho todos los demás días, ¿no?
Por eso. Pero bueno, ese es el gran drama que hay con estas cosas, ¿no? Es un problema. Bueno, por eso te digo que muchas veces a mí estas cosas es que me sacan un poco de mis casillas. Bueno, pues ahí hemos
llegado. Además, que hemos llegado tan lejos este nivel de desinformación, que incluso cuando se establezca, vamos a decir, la razonable verdad, dicho por estamento independiente, léase la Comisión Europea, no se le va a hacer el caso debido.
No, porque, a ver, funciona en todos nosotros el sesgo de confirmación. Sí. Solamente queremos o reconocemos como verdad aquello que nos dé la razón en lo que ya pensamos previamente.
No generalices esa actitud, yo no tengo esa actitud.
No, he dicho que en general ocurre eso.
No generalices.
Sesgo de confirmación. Eso está estudiado, es que está estudiado eso, Sebas. Ya sé que tú no lo vas a hacer, y a ti si te reconocen algo, pues eres capaz de moverte, porque tienes cerebro y cabeza y piensas.
Pero hay mucha gente, yo no sé, no, hay mucha gente, yo creo que sí.
¿Tú sabes la cantidad de cuñados que hay por el mundo?
Yo no tengo una visión tan negativa de la sociedad.
Yo sí, yo cada... Yo
vale.
He llegado a la conclusión de que hay gente mala, ya...
Vale, pues nos rodearemos de gente distinta. Y tenemos muchos amigos comunes.
Bueno, lo que pasa es que aquí me llegan muchos inputs y sigo muchas historias que... No, son muchas historias las que lees, ¿no? Y dices, hombre, ¿cómo puedes hacer teorías de la conspiración con esto? Pues hay gente que hace teorías de la conspiración y no les vas a bajar del burro, aunque luego les demuestren que esto no fue así. Bueno, oye, pero esa es una película de la que ya hablaremos en otro momento. Sebas García, Unai Burguete y Ángel Toña, que tengáis una buena jornada, ¿eh?